importante es la música.
Fundamental.
¿Me se recibe? No me se recibe. Sí, yo no me se recibo bien. Ahora me se recibo bien.
Y la música clásica a mí particularmente me llega, ¿sí? Me relaja, me limpia, ¿sí? ¿Eh?
Uh-huh. A mí depende, hay algunas que sí y otras que no.
Hombre, todas, no hablo del total.
Pero qué bonita es esta, por ejemplo, esta es muy bonita. Esta me parece que es de esta, hablaba antes Martín de ella, de Jennifer López.
Ah, claro, esta es una versión de Jennifer de Block.
Sí. Bueno, ya están aquí nuestras amigas, las amigas más listas que tenemos, yo por lo menos.
Y yo.
Yo por lo menos las amigas más listas que tengo. Que sí. ¿Cómo se puede tener tanto conocimiento acumulado siendo tan joven?
Totalmente, sí.
Como ellas dos, además se suma, se multiplica por dos.
Y esa pasión. Sí, estamos hablando de Laura y María Lara, las dos hermanas gemelas, permitidme que diga ese dato. Porque...
No, mellizas.
¿Mellizas?
Sí, somos más bien mellizas, aunque hace unos días María y yo llegamos al pacto de que íbamos a decir gemelas, por eso de que el 1 de diciembre del 81, cuando nacimos, tampoco hubo una investigación médica profunda, pues bueno, podemos ser lo que queráis.
Vale. Lo que sois son grandes historiadoras y bueno, hoy estáis con nosotros pues por dos cosas. Una, porque habéis sido elegidas, ya diremos de qué, y otra porque una de vosotras ha sacado un libro interesantísimo,
una novela
que se llama Sin el estigma de Eva. Empezamos con el nombramiento.
Venga, contárnoslo vosotras.
Pues sí, hace unos días nos comunicaron la feliz noticia de que hemos sido nombradas, María y yo, académicas de número de la Academia de las Artes y las Ciencias de Televisión. Así que ahora estaremos como académicas de la tele, también controlando los programas, los premios que se conceden y siempre tratando de transmitir cultura a través de esa pantalla que nos iguala a todos.
Bueno, ¿y ya qué premio os falta? ¿O qué nombramiento os falta? Porque yo creo que lo único que os falta ya es ganar Eurovisión.
Llevamos muy a gala que somos las historiadoras de las piernas, no son del cuerpo, y que
también,
veremos a
también.
Juan Luis y a Curra como grandes amigos.
Sí, claro que sí.
Vaya personajes que somos. Bueno, enhorabuena, chicas, de verdad.
Gracias.
Nos alegramos mucho de corazón. Bueno, y eso, el libro.
Bueno, pues voy a contar un poquito, ¿vale? Así para empezar. A finales del medievo, un movimiento intelectual llevó el debate sobre la mujer a las cancillerías. En paralelo con el desarrollo de la Guerra de los 100 Años en Francia, cuando Juana de Arco encabezaba las tropas, vivió su última etapa una mujer muy especial. Christine de Pizan, la primera escritora profesional de la historia. Y bueno, ella es la protagonista de Sin el estigma de Eva, lo ha escrito María Lara. Y bueno, vamos a hablar de esta mujer tan especial de la que yo no tenía noticias, la verdad.
¿Es novela o es realmente es un ensayo y lo que haces es contar la vida de esta mujer?
Es novela.
O sea, te has inventado una trama,
claro.
Pero has cogido a este personaje que era real.
Es que de los personajes históricos, como sabéis, pues los datos empiezan a agolparse desde el momento en el que son públicos. Pero la vida privada queda ahí, bueno, pues entre bastidores. Entonces, desde la Nochebuena de 2011, en que empecé a componer esta novela después de la documentación previa que había atesorado en los viajes en París y en las estancias en Harvard, pues llevo desde entonces compatibilizándolo también con otros libros y con nuestra participación en medios.
¿Cuántos libros habéis sacado en todos estos años?
Ignacio y la compañía, con el que ganamos Laura y yo el premio Algaba, y luego también en ese transcurso, pues El velo de la promesa, con el que gané el premio de novela histórica Ciudad de Valeria, Memorias de Elena, que también es novela, Enclaves templarios, Reconquista, el breviario de Historia de España, que ahora va por la cuarta edición, y Laura otros libros en solitario, como Guerra en la Alcarria. Tendremos una treintena de libros porque comenzamos con 17 años con nuestro abuelo Ángel. Ahora también en unas semanas estará otro nuevo libro nuestro que es Guadalajara, no es Abisinia, y ya lo presentaremos aquí con vosotros.
Hombre, por supuesto, pero vamos a ver, pero entonces, ¿cómo vais a hacer con la promoción? Tú, María, tú estás de promoción con este libro y luego vais a mezclar la promoción juntas del otro.
Y el breviario de Historia de España sigue, va por la cuarta edición.
Pero vamos a ver, chicas, vosotras, o sea, ¿de dónde sacáis tiempo, por favor?
Estaremos firmando la semana siguiente y hasta mediados de junio en la Feria del Libro del Retiro, tanto la novela Sin el estigma de Eva como el breviario y el resto de nuestra biblioteca. Y tenemos que decir que es que siempre llevamos varios varios libros en distintas fases de creación. Es decir, que cuando de uno estamos desafiando la página en blanco, otro va, como dirían los latinos, in media res, otro está ya terminado y entregado a la imprenta, y de otro estamos corrigiendo las galeradas, de manera que luego se hermanan en el proceso de promoción y firma.
¡Qué pasada! ¿Y vais al cine?
Sí, también vamos al cine y esas cosas.
Bueno, venga, vamos a hablar de tu libro. Cuéntanos, ¿qué historia, qué cuentas en ese libro?
Pues como os decía, yo me he removido mucho desde ese año 2011 en que empecé a escribirlo hasta hoy, porque he revivido, a través de la protagonista, de Christine de Pizan, cómo, a pesar de que ella quiso romper una lanza a partir de la paz en favor de las mujeres, lamentablemente las cosas no han cambiado tanto. Ella vive en 1364, en Venecia es cuando nace, de ahí pasa a París con su familia porque a su padre lo coge el rey Carlos V de Francia como astrólogo, en un tiempo en el que ser astrólogo era ser todo, porque eras el médico, el abogado, el sabio que estaba a las órdenes del soberano, y vive junto al Louvre. Es decir, que vive con todas las comodidades. Pero tiene una dificultad, y es que su madre no le deja leer ni escribir porque piensa que de ese modo no va a encontrar un marido con el que casarse.
No vaya a ser que pensara, ¿no?
Pero que no te dejen leer ni escribir.
Muy fuerte. O sea,
sin embargo, su padre, Tomaso, sí alienta esa vocación cultural que tiene Christine y que no poseen sus dos hermanos varones. Bueno, al final, ella se casa con un secretario de la corte, tiene varios hijos, se queda viuda con 25 años y ahí le llegan las desgracias, porque en todas las cancillerías le dicen que si no tiene un hombre que la defienda, dice, no, vengo yo aquí a hacer los documentos notariales del patrimonio. ¿Pero qué patrimonio? Pero si solo tiene deudas. Es decir, que los antiguos socios de su esposo convirtieron en deudas lo que eran bienes, y así tuvo que cambiar el rumbo de su existencia y buscar una casa sencilla, prácticamente, que entre escombros empezó a vivir otra vez en París, y ahí es cuando su madre la anima a que escriba y se siente arrepentida, porque a partir de ese momento los papeles, mejor dicho, los pergaminos, son los que van a traer el sustento a su casa. Fue la primera escritora profesional de la historia.
Laura, ¿a ti te gusta la novela? ¿La has leído?
Bueno, es la mejor novela que se ha escrito en toda la historia y que se va a escribir, porque en ella tanto hombres como mujeres
el
encontrarán...
El Quijote no estaba mal, ¿eh?
Bueno, es buena novela también. Pero en Sin el estigma de Eva encontramos, a través de la pluma de mi hermana, de María Lara, esa justicia y esa defensa de los derechos humanos que afectan por igual a hombres y a mujeres. Esos micromachismos que a día de hoy, cuando
bueno,
te dicen
macro,
uno, te
micro
cae como
macro.
Una losa, como un macromachismo. Y esa reivindicación de la esencia de ser mujer, también en el medievo, y también con las ganas de ganarse la vida por sí misma y sacar adelante a su familia. Todo eso con la belleza literaria que caracteriza... el género, el estilo de María.
¿Te lo dio a leer a ti en las galeradas?
A mí me da píldoras que me las va transmitiendo como primicia, pero siempre quiero mantener el secreto y el enigma hasta el final para luego, como una de sus lectoras más incondicionales, disfrutar de la obra ya por mí misma cuando está en formato libro. Pero quiero contar dos curiosidades.
Sí.
Una, que antes de publicar en el grupo Palabra, en la colección Ciudadelas, Sin el estigma de Eva, en estos meses, desde el otoño, que hemos estado viniendo a Las piernas no son del cuerpo, vosotros habéis convivido con las hojas de las galeradas, porque era eso que yo llevaba entre manos.
¿Ah, sí?
Y que cuando nos veíais en la cafetería, yo
estabais
seguía
ahí
escribiendo.
Dando...
Pues estaba con Sin el estigma de Eva.
Bueno, vamos a poner una canción y vamos a continuar hablando con María y con Laura, Lara, nuestras dos historiadoras de cabecera. Top Loader, Dancing in the Moonlight. Bailando a la luz de la luna, qué bonito, ¿eh? Quiero pensar que es de la luna llena, claro. Porque...
Bye. Piernas no son del cuerpo. Melodía FM.
María, venga, vamos a continuar hablando de tu libro, de tu novela, de esta historia apasionante, de esta mujer, la primera escritora profesional que hubo en la historia.
¿Os acordáis que decía antes del corte para la música que quería contar dos anécdotas? Bueno, la segunda de las anécdotas se me ha quedado ahí en el aire y era esta, que en la novela también la protagonista pasea por Notre Dame, la catedral de París, cuando era como hace 3 meses, es decir, antes de Semana Santa. Y me pasó un hecho curiosísimo. Claro, uno también, ya la escritora está tan sumergida en la trama que llega un momento en el que ve todo el mundo del siglo XXI con las gafas de antigua. La protagonista. Pero bueno, es que estábamos el lunes santo comiendo, mi hermana, mi madre y yo, y yo estaba, lógicamente, con las galeradas, pues en un rato en el restaurante, también corrigiendo las pruebas de imprenta. Y las dejé por una página, y os prometo que fue así. A la mañana siguiente, cuando yo cogí otra vez las galeradas, había dejado abierto el tomo por el momento en el que Christine de Pizan va con sus hijos a la coronación de la reina de Francia en Notre Dame. Y la descripción que aparece en el libro no es buscada por el incendio, está escrita desde estos últimos 8 años. Qué fuerte. Y es la descripción que podríamos tener en el siglo XIX, en el siglo XIII, en el siglo XVIII, en fin, desde San Luis en adelante. Entre otros misterios, Christine de Pizan se preocupa por la corona de espinas de Cristo traída por Luis de Francia, por San Luis, y además intercambiada por el camino con unos comerciantes genoveses.
Bueno, decir que una de las espinas estaba en el gallo guardado que se salvó en el incendio de Notre Dame. Era una de las, ¿no?, las reliquias que había guardadas en el gallo, que se salvó el gallo,
sí,
por cierto.
Sí, salía el señor que se lo encontró por la calle con él en brazos para entregarlo a patrimonio. Sí. Y es que, sin querer resultar profético, pero sin el estigma de Eva, está puesta la frase, como digo, de estos lustros, donde Christine de Pizan dice: no pueden tocar a las gárgolas de Notre Dame porque ellas cuidan a la señora y todos tenemos una función en la vida, una misión en la existencia. Esa es la función de las gárgolas.
Impresionante, ¿eh? ¿Y esta mujer fue muy desgraciada?
La rueda de la fortuna le dio varios golpes de timón. En unos momentos ella se siente agradecida con la vida, pero en otros pues tiene que morder el polvo de la derrota. Pensemos que le van saliendo juicios de debajo de las piedras, de donde antes, como decía, tenía bienes, que ella cambia muy pronto la mentalidad y no se le caen los anillos por sacar unas cajas al mercado y sentarse allí a esperar que algún jornalero pase para que ella le escriba poderes notariales, y así desarrolla el empoderamiento, porque dice: si estoy ayudando a los demás en los pleitos, voy a defenderme a mí misma. Lo pasa mal en el sentido de que siempre que defiende a la mujer le sacan el cuento de que Eva era una pecadora. Y por eso ella, con el enigma de la creación rodeando París, después de llorar mucho al ver cómo están siendo las damas maltratadas física y psicológicamente, pone en marcha un movimiento feminista sin precedentes. Escribe un libro, La ciudad de las damas, y alberga la esperanza de que algún día, en esa urbe, pasaran a residir las sabias, las amazonas, las heroínas, las santas, las trabajadoras del pasado y del futuro. Ella tiene ya una idea de ciencia ficción, fuerte, se está acordando de nosotras.
Es impresionante, sí, es impresionante. Sí, sí, sí. Qué gran personaje.
Y sobre todo, qué valiente.
Sí, en efecto.
Qué valiente, ¿no? Porque, bueno, ahora mismo también lo sería, pero sí, quiero decir, bueno, en aquella época, ¿no? En que la mujer, la mujer estaba condenada de alguna manera a un... A cumplir un papel absolutamente
del que no podía salir.
Recordemos que Cristín nace en Venecia en 1364 y muere en el monasterio de Poissy hacia 1430. Es una mujer revolucionaria para su tiempo, contemporánea de Juana de Arco.
Y ya habría, Juana de Arco, que también estaba ella comandando los ejércitos.
Es que lo más llamativo es que están viviendo en la época de la Guerra de los Cien Años. Bueno, entonces no se denominaba así, eso es una etiqueta historiográfica.
Claro, es que no se puede denominar así mientras está sucediendo.
Claro, porque no sabían si iban a ser 100 o 150. Claro. Pero, bueno, fijémonos que Cristín piensa que ha llegado el momento ya de que las mujeres recuperen su libertad. En 1430, cuando ella está viviendo con su hija, Marie, que es dominica, en la abadía de Poissy, oye cómo una chica de 17 años está arengando las tropas del rey de Francia y vestida de caballero ha conseguido vencer a los ingleses. Sin embargo, Cristín muere en 1430 sin intuir que en un año le llegará la hoguera a la doncella de Orleans.
Hey, ¿y qué parte has novelado?
Todo es novela.
Estás contándonos ahora mismo lo que es la parte real de la historia, ¿no?
Sí, pero en la novela aparecen unos 50 personajes. Ya. De antagonistas, de colaboradores de la trama, personajes principales, personajes secundarios, pero todos ellos documentados, aunque sean producto de mi imaginación, a la usanza de la Edad Media. No hay cosa que dé más trabajo que hacerle la maleta a un personaje imaginario, porque el que existió por lo menos te va dando unas pistas. Y también he querido crear la novela en diálogo con las imágenes que aparecen en los tomos de Cristín de Pizan. He tenido la oportunidad de consultarlos, de estudiarlos en la Biblioteca Nacional de Francia.
Ah, en Francia.
Y estas imágenes, Juan Luis y Curra, que veis en el álbum,
bueno, el libro,
que
la edición en el libro, es una preciosidad,
sí.
Es muy bonita.
Son
está
miniaturas,
muy bien editado.
Lo que pasa que en Ciudadela, en el grupo Palabra, las hemos puesto en Sin el estigma de Eva a página completa.
Interesante.
Pero es un universo femenino medieval, sí, que queda escondido a lo largo de los años. El otro día en una conferencia que dábamos como preestreno de Sin el estigma de Eva, porque la presentación será en Madrid, pero a la vuelta del verano, y el estreno en los medios está siendo ahora mismo.
¡Ah, sí!
¡Ah,
gracias,
mira!
Muchas gracias.
Pues comentaba que quizá la palabra que definiría esta década, de 2011 en adelante, es empoderamiento. ¿No os acordáis que antes este término no se utilizaba
y sin embargo
ahora es una piedra angular de nuestra sociedad?
En efecto.
Claro que sí.
En efecto.
Pues María, enhorabuena. De verdad, no hace falta que te desees suerte porque, como se suele decir, la suerte es para los mediocres. Y como vosotras sois dos campeonas y dos geniales escritoras e historiadoras, la suerte está echada y la vais a ganar. Muchísimas gracias. Enhorabuena.
Cuando queráis, volvemos a hablar de cada uno de los capítulos y además a contar una historia que enlaza con nuestra serie Las Favoritas, aquí en Las Piernas no son del cuerpo. Que es cómo fue Cristín de Pizan la educadora, la maestra de la Delfina de Francia.
Qué fuerte.
También.
Bueno, pues estamos expectantes y os esperamos. Muchísimas gracias, María. Enhorabuena. Muchísimas gracias, Laura.
Un honor
y,
siempre.
Y bueno, yo creo que Sin el estigma de Eva es el próximo libro que vais a pillar, chicos y chicas. Bueno, esta canción que viene a continuación, todos los programas elegimos una canción de alguno de los miembros del equipo, en este caso la tocaba Carlos Astrón, y es un grupo japonés, y se llama Odd Loop, ¿puede ser? Odd Loop. Frederick es el cantante, ¿no? La canción se llama Odd Loop. Ah, el grupo se llama Frederick, y la canción Odd Loop. Pues eso, aquí os lo dejo esto, es impresionante.